Intento seguirte, pero no doy más.
Me encanta porque la
sospecho
gente...
Sospecho que el tiempo ya, se ya nos sabe, va a acabar.
Primer mensaje de Clavijo.
Estás algo loca y sos tan clásica.
Cómo me gusta esa...
No sé ni decime que sí, hace como yo, a ver si sos tan genial.
Bueno, tenés como esa...
¿Y de vuelta?
No, no
feedback.
Es...
¿Feedback?
No, boludo.
¿Comunicación?
No, loco, es como algo como que entre vos y yo, ¿viste?
¿Complicidad?
Complicidad.
Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé lo que necesitas. Me quedo con vos, así sigo de largo, voy a buscarte. ¡Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires!
Entonces, bueno, miren...
ya lo saben, ¿no? ¿Hay que explicarlo?
Cuando uno te clava, tiene que soportar esto.
Hay alguno, hay que explicárselo. Sigamos construyendo, abonando el código.
Bien, perfecto.
Este programa...
¿hay que explicarlo?
Tres o cuatro entrevistas con el Chano.
Tres
entrevistas con el Chano. Nunca entrevistó al Chano.
No. Las tres nos clavó fuerte.
Y desde entonces este es el himno.
Sí. Exactamente. Y cada vez que suena esto, porque eventualmente... A ver, los chaneó, dice alguien. Ya digamos que es un va a entrar en la RAE el próximo año. El verbo chanear.
A toda la gente que estaba esperando la entrevista con Gerardo Sotelo, le pedimos disculpas.
Sí, o a Gerardo Sotelo le pedimos que, si estaba a tiempo, se arrime a la radio, que lo estamos esperando también. No está atendiendo el teléfono, no llegó a la hora pautada.
No pasa nada, crack.
Quizás
ya habrá tiempo para conversar con Gerardo Sotelo.
Quizás capaz que está trancado en el tránsito,
todo
se quedó sin batería.
Ser, todo puede
por
ser.
Ahora no vamos a, digamos.
Así está en una reunión con el Pacha Sánchez y de Cairo.
No. En la parte de atrás del MPP.
Sí, exacto, en el fondo del MPP.
Mientras tanto, Diego, sí. Hay varias encuestas con algún dato nuevo.
Hay tanta cosa para comentar, Jorge.
Igual, ayer de noche, Factum, Zapito, ¿lo sabías eso?
Sí, claro.
Está la encuesta de Factum. Uh-huh. Cecitar, para la gente que está en YouTube, si la quiere ver, tenemos las plaquitas, pero igual lo voy a leer tal cual, ¿no? Lo que tiene de bueno estas encuestas es que son van al hueso, ¿no? Van rapiditas al dato que uno quiere tener. ¿Qué pasa con la fórmula Orsi-Cose? ¿Qué pasa con la fórmula Delgado-Ripoll? Factum, la intención de voto de cara al balotaje, le da 47 a Orsi y 45 a Delgado, con un 3% de blanco y anulado y un 5% indefinido. Esto tiene un margen de error. No tiene un margen de error, que es en el entorno de los 3 puntos para Orsi y para Delgado, y en el entorno del punto y algo para los blancos y anulados y los indefinidos. Por lo cual, podemos hablar de un empate técnico. ¿Alguien esperaba otra cosa más que no fuera está muy reñido, todo puede pasar, la diferencia está en el margen de error? Yo creo que de acá a la semana que viene... Este es el dato que vamos a tener, ¿no?
No tengo muy claro. Sí. Cifra falta sacar todavía, encuesta.
Sí, cifra debería salir esta noche.
Ah, ¿cómo que debería?
Entiendo que va a salir esta noche, pero no lo tengo confirmado. En algún momento iba a salir esta noche. Si pasó algo...
Bueno, ese es el dueño del canal 12 a esta altura, ¿no?
No, para nada.
No.
Y además,
aún no.
Telemundo es Telemundo y tiene su...
Perdón,
su propia organización.
¿Vos no estás involucrado también en Telemundo a través de Séptimo Día?
No.
Séptimo, es otro programa.
Es otro programa.
De la cocina
y Telemundo,
de 12, ¿no?
Telemundo produce también, produce Séptimo Día, pero el vínculo es...
¿Vos qué estás en periodistas?
Yo no sé, o sea,
modo país.
¿Con qué abre Telemundo hoy? No tengo ni idea.
¿No sabés?
¿Y vos hoy en modo país qué hubo?
Hubo de todo, siempre hubo contenido.
Hubo de todo, perfecto.
Contenido de Tacalí.
Dale, hubo de todo.
Jorge, a ver, dame
¿qué más podemos decir de la encuesta?
Podemos decir, por ejemplo, de Orsi y de Delgado, que voto firme y voto débil, ¿no? No sé si lo tenés por ahí, Nico.
Sí, claro, básicamente 5% para cada uno de voto firme o voto débil, en la medida que Orsi está con 47, son 42 firme, 5 débil. En el caso de Delgado, 40 firme, 5 débil. Ahí no hay mayor diferencia. No es un porcentaje muy grande, pero es un porcentaje importante para las diferencias que tienen entre ambos, ¿no? Pues estás hablando no solo de que los márgenes de error te los hacen quedar dentro del empate técnico, sino que además tenés ahí un porcentaje de gente que eventualmente podría cambiar el voto y eso podría generar movimientos importantes hacia un lado o hacia el otro. respecto a cómo ha evolucionado la intención de voto, no ha habido grandes movimientos. Por ejemplo, si vamos a las mediciones antes del 27 de octubre, en el caso de Orsi y Cose, ahora tienen 47, antes tenían 48, en la anterior tenían 49, en la anterior también tenían 49, o sea, se ha movido poco, pero en definitiva bajan un punto de la última medición en octubre hasta esta de noviembre, y sube un punto Delgado y Ripoll de 44 a 45, con lo cual en octubre vos tenías 4 puntos de diferencia, ahora tenés 2. Seguimos de todos modos hablando de diferencias que se mueven dentro de los márgenes de error, con lo cual no son importantes. Lo que sí podés decir, y era lo que decía Eduardo Botinelli cuando presentaba el análisis, es que desde el cuarto bimestre de 2024, o sea, de principio de año, vos lo que tenías era... Podés decir que si bien ha sido lento, se han acortado las diferencias entre la fórmula del Frente Amplio y la fórmula del Partido Nacional. En ese momento ni siquiera estaban los nombres arriba de la mesa.
Sí.
¿Algún otro punto interesante? ¿Cómo se han movido los votos respecto a lo que midieron en octubre? Por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, que votó casi 44 puntos en la primera vuelta, bueno, retiene 42 de esos 44 puntos. Hay uno, los más enigmáticos, que terminan inclinándose en esta instancia por la fórmula de Delgado Ripoll, y hay un punto que estaría indefinido. Y en el caso del Partido Nacional pasa lo mismo, tenés de los 27 que tuvieron en primera vuelta... Hay un punto raro que termina yéndose a la fórmula Orsi-Cose. Después hay 25 puntos que sí, que mantienen el voto de la primera vuelta, se quedan con Delgado Ripoll. Y hay otro punto de indefinidos. O sea, ahí los votos, no cambia nada. A grandes rasgos se mantienen las diferencias que tenía cada uno. Ahora, lo que ocurre es que en el Partido Colorado, que había votado 16 puntos en la primera vuelta, bueno, hay un punto que se va a Orsi y a Cose, 14 se van con Delgado y Ripoll, y hay un punto que termina, que está en este momento indefinido. Y respecto a los otros partidos de la coalición que tenían 4 puntos en la primera vuelta sumados, hay 3 que se van con Delgado y Ripoll y hay uno que queda indefinido. No hay ninguno en este momento que se vaya yendo, que se esté yendo con Orsi y Cose. De los no alineados sí es distinto, porque también tenías 4 puntos ahí y hay 2 que se van con Orsi y Cose. Hay uno que se va con Delgado Ripoll y hay uno que está indefinido.
Bien.
Todo por decir.
Eso que decía Nico le da como cierto aire.
Perdón, él decía acá, ¿no? Alguien le ponía un oyente, ¿no? Es lo que diferencia a las encuestadoras de los relatores de básquet. Los relatores, faltando 5 minutos, ya te van diciendo esto está liquidado. ¿No?
Ya, pero.
Que
son como cosas distintas, ¿no? Sé que no es muy suspicaz.
Muy
aguda mi observación que un partido de básquetbol y una votación no son iguales.
¿El básquet?
Pero en el básquet me imagino que vos llevás una diferencia de que es indescontable. Está en una votación, si estás dentro de los márgenes de error, estás dentro de los márgenes de error. Punto.
Vos decís que no puedo...
Yo no sé nada de básquet, lo que pasa.
No, seguro que el básquet, porque ese se va a definir seguramente en el último minuto, capaz. Un partido...
En general, sí.
Y sí, Balvin es el que sabe básquetbol acá, ¿no? Pero promedio un partido de básquetbol. O sea, tienen que esperar hasta el final, salvo que haya una diferencia, sea Estados Unidos contra Uruguay.
Y en el último cuarto, más de 20 puntos es...
Es partido, o sea, liquidado.
Es partido.
A menos que sea diferencia NBA, chica.
Que se pueden hacer 40 puntos por cuarto, uh-huh. En de Uruguay ya, con 20 puntos de diferencia, está liquidado.
Pero ponele, ¿cuánto? Quedan 30 segundos de partido. ¿Cuál es la diferencia indescontable?
Y en 30 segundos, como exagerado, podés hacer 3 jugadas de ataque, exagerando, y serían máximo 9 puntos. Metiendo 3 triples, exagerándola.
Si tenés 10 puntos, 9 puntos, y tiene la pelota y que va ganando, esto está liquidado.
Está liquidado.
Uh-huh. Acá no estaba pasando eso.
No está liquidado.
No, para nada, está pasando todo lo contrario.
Acá faltan 5 minutos y hay 5 puntos de ventaja.
Bueno, faltan menos. O sea, hay un punto de ventaja y estás a
El oyente lo que quiere decir es, digo, igual parte de una premisa falsa, o por lo menos no acertada, que es que quieren que lo sigan contratando y por eso no te cierran ahora el partido. En realidad las encuestadoras creo que, no sé si alguna va a ser otra encuesta de acá de la balotaje, no, no muy claro. Y tampoco es que ganen plata con las encuestas políticas. O sea, ganan plata, pero no es un negocio más grande.
No, pero es un negocio importante.
Sí, lo que generan pasa es que, imagen.
Lo que pasa es que lo que no les sirve es cerrarle.
Bueno, y
¿qué te van, digamos, van a tratar de acercarse? Yo no sé cómo labura la demás gente, pero me imagino que las encuestadoras lo que quieren hacer es tener el mejor resultado posible para que la próxima vez tengan la mayor confianza posible para que las puedan contratar de nuevo.
Sí, claro.
El incentivo que tienen no es dejar contento antes de la votación al cliente, es cantarle la posta al cliente.
Por eso digo que parte de una premisa falsa, pero sí, obviamente, quieren que los contraten para otras cosas. Ellos siempre te dicen, nosotros no vivimos de la política, vivimos de encuestas de otros rubros. Dice, a lo que hoy es que por pronosticar pueden perder audiencia que diga, ¿para qué me voy a quedar mirando? Las encuestadoras, si estuviera liquidado, no te van a decir que está liquidado. Esa es la lectura que hace este oyente. En realidad...
Pero si vos estás dando un partido parejo y después terminan votando 10 puntos de diferencia y termina siendo un papelón para las encuestas, eso les pega en las encuestas políticas, le pegará, me imagino, con los otros clientes, pues es el momento de mayor exposición, ¿no? Que tienen pública sobre cómo van sus resultados y les pega para todo eso. Además, pierden confianza con los clientes en el otro rubro. No hay que... Cuanto más la gente esté pendiente de las encuestas, ellas ganan más.
Sí, sí, esto se lo está diciendo a la gente. Yo simplemente soy un
catalizador. Sí, está bien.
Por ahora la tendencia...
Está proyectando, sí.
Le decía que por ahora la tendencia que venían dando las encuestas de Orsi con una ligera ventaja arriba de Delgado...
Orsi.
Ah. Arriba de Delgado tiene una ligera ventaja. Bueno... no ha generado un gran clima en la coalición. Sin embargo, esta última de factum le ha dado cierto aire a la coalición de optimismo. ¿Por qué? Bueno, un poco lo que decía Nico, lo podemos escuchar al propio Botinelli cuando la presentó en BTV, un poco por eso del dato de que por lo menos Delgado viene acortando la brecha. Si vos agarrabas de hace prácticamente desde el principio del año... Orsi siempre estaba arriba, pero con una diferencia más grande. Ahora esa diferencia cada vez es más chica. Entonces, desde el comando de Delgado entienden que esto es una demostración de que está la chance de que gane porque viene acortando la diferencia. Miren lo que decía el propio Botinelli.
Sí, lo que registramos en la encuesta esta es muy diferente a lo que veníamos antes, claro. O muestra estabilidad. Y esta última medición es la que muestra 47 Orsi-Cose, 45 Delgado-Ripoll, y sigue en 8% cuando sumamos el voto en blanco anulado y los indefinidos. Es decir, tuvimos un proceso de relativa estabilidad donde siempre la diferencia estuvo entre 3 y 4 puntos porcentuales, ahora está en 2.
Eso te iba a decir, que el Frente Amplio haya arrancado la línea esta que ustedes miden con un 50% de intención de voto para un eventual balotaje y que hoy esté en el 47%, porque el Partido Nacional, la fórmula de la coalición, llamémosle así, efectivamente está muy estable, entre 46 y 44 siempre, y ahora está en 45. El Frente Amplio sí tiene claramente una caída de 50 a 47. ¿Eso marca algo?
Bueno, lo que hay que esperar es qué pasa con la próxima. Es decir, efectivamente, la línea muestra una estabilidad muy grande, pero con una leve tendencia a la caída del Frente Amplio, que pasó de 50 a dos mediciones de 49, dos de 49, una de 48 y otra de 47. Es decir, efectivamente está teniendo una pequeña pérdida dentro de los márgenes de error, también eso hay que considerarlo, y que el incremento no fue de un lado hacia el otro, que es el que vale doble, digamos, en esta instancia, ¿no? Sino que fue hacia el voto en blanco y anulado o indefinición.
Caen los dos, en realidad, si uno se pone a ver la secuencia.
En términos finales, terminan cayendo los dos sobre el final. Entonces, lo que tenemos es, la distancia está dentro del margen de error, pero la tendencia ha sido siempre Orsi delante de Delgado, pero no en una distancia definitiva en ninguna de las instancias.
Todo esto lleva a que, en realidad, probablemente...
Final apretado.
Y bueno, va a ser... ¿Se acuerdan que una vuelta hablando, ¿no?, sobre cómo cambia? Muchas veces la gente tiene la idea de que estamos en el mismo escenario que 2019, ¿no? En el sentido de que vos tenés una definición que probablemente sea por 30.000 votos, 40.000 votos, 40 y pico, 50, una cosa así muy apretada, hay gente que tiene la idea de que esto se va a definir ahí, en un margen no muy distinto al que definió la calle con Martínez.
Ahí a mí me surge la siguiente duda. Vos podés decir, si pensás en una final apretada, que podés pensar en una noche como la que se dio en la de noviembre de 2019, puede ser.
Espera larga y contando votos a ver qué pasa.
Ahora, vos llegabas esa noche con un escenario totalmente distinto, no solo por el orden de los partidos, sino porque había un bloque que había logrado, más allá que no era un lema, y ahí estaba la fuga de por medio, y de hecho se terminó materializando, un bloque que había logrado una mayoría muy importante, que era la coalición, y las encuestas le daban a la calle Pou una diferencia más grande que la que se está dando ahora. Ahora las encuestas te están mostrando una paridad mucho más importante, y la pregunta que surge es si esa paridad después se va a terminar concretando en la noche de la votación o no. Así como la otra vez no daban paridad a las encuestas y terminó dándose muy pareja la votación final, si ahora el movimiento va a ser parecido y terminás teniendo una votación apretada y las encuestas entonces como que mejoraron su precisión sobre el balotaje, o no, o termina habiendo una distancia capaz que hasta mayor que la que están dando las encuestas, bueno, en este momento, y se da el movimiento al revés.
Del comando de Orsi entienden que sostenidamente todos los sondeos que hay de cara al balotaje siempre le han dado arriba, con una distancia más o menos holgada, pero le han dado arriba. Entonces están confiados. Del comando Delgado te dicen: nos están subestimando y puede pasar algo similar a lo que pasó la vuelta pasada con el Frente Amplio, que te dan una diferencia y después en realidad en el último trayecto lo remontás. Esa es la teoría de nos subestiman, digamos. Uh-huh. Pero bueno, todo esto está por verse. Esa especulación de encuestas.
Tengo una encuesta, ¿podemos seguir con otra encuesta?
Obvio, sapo.
Claro, esta
sapo.
Capaz que no, Ágora Consultores, primera consultora especializada en investigación social aplicada, radicada en el interior del país. Uh-huh. Trabaja desde el año 1999 y por lo general se la conoce por los estudios que hace, no solo en política sino en otros temas, pero en diferentes departamentos que no son Montevideo o el área metropolitana, pero periódicamente también hace muchas encuestas sobre intención de voto a nivel departamental. Y la compartió Antonio Cardarello, el politólogo, que es, digamos, su métier, entre otras cosas, es, digamos, la política en el interior del país.
Uh-huh. Y él, por ejemplo, conoce de cerca el trabajo que hacen, sobre todo en el litoral, esta consultora que dirige el politólogo Ernesto Nieto. Uh-huh. Porque justamente él sigue las elecciones departamentales y esta consultora tiene foco en el litoral.
Claro, entonces presentó Ágora esta encuesta realizada para Giovanni Contenidos y sus medios Radio Arapey y Portal 10 Minutos. Y en Portal 10 Minutos está el contenido completo que les voy a compartir a continuación. Dice: llegó el momento de presentar los resultados de una encuesta realizada en todo el país y que presenta resultados hacia la segunda vuelta o balotaje que se va a realizar el domingo 24 de noviembre. Comencemos presentando los temas que los entrevistados entienden como los más importantes en el próximo gobierno, sea quien sea el ganador. Y esta es una encuesta a nivel nacional. Entonces arranca Ágora preguntándole a los encuestados qué problemas debe solucionar el próximo gobierno. Y los ordena por orden de prioridad. Y aparece la inseguridad en primer lugar con 22%. Después sigue la economía en general, 13%. Drogas, 11%. Jubilaciones y pensiones, 9%. Pobreza, 8%. 8 con algo, no estoy diciendo decimales, ¿no? Uh-huh. Aparece corrupción política, después educación, desempleo, la política de funcionar mejor, violencia, salud, falta de viviendas, que no tiene ni siquiera un 0,1%. O sea que aparece, en definitiva, la inseguridad como el principal problema que entienden los encuestados que el próximo gobierno tiene que solucionar. Después viene la economía y después las drogas. Uh-huh. Sigamos. Los resultados, un poco dice lo mismo, después lo separa por diferentes zonas. En el litoral, la inseguridad sigue en primer lugar, pero las drogas están en el segundo lugar, el desempleo en un tercer lugar, las jubilaciones en cuarto, la economía, que estaba en segundo lugar en la general, aparece en quinto lugar en el litoral del país.
Sí, no está la economía tan arriba, pero uh-huh. está el desempleo.
Desempleo, mira. Exacto. Que, bueno, es entendible, dado lo que sucedió con el tipo de cambio en Argentina, ¿no? Entonces, a partir de los principales problemas que identifican los encuestados, es que se le pregunta a ellos ¿quién resolvería mejor estos temas? El tema de seguridad, empleo, ¿no? Y acá aparece lo más interesante, me parece, ¿no? Está dividido en dos bloques. Orsi resolvería mejor que Delgado estos ítems.
Una serie de temas en los cuales la ciudadanía cree que Orsi los resolvería mejor que Delgado.
Claro, exactamente.
Y viceversa.
Y viceversa. Vamos a hablar lo que entiende que Delgado resolvería mejor que Orsi. Desempleo. 67% entiende que Orsi lo resolvería mejor que Delgado. 67 contra 32%. Economía, lo mismo. 69 contra 30%. Corrupción, 83 contra 16%. Pobreza, 87 contra 12%. Salud, 65 contra 34%. Jubilaciones, 64 contra 35%. Todos estos temas, los encuestados entienden que Orsi los resolvería mejor que Delgado.
Desempleo, economía, corrupción, pobreza, salud y jubilación.
Sí.
Esos son los temas que la gente cree que Orsi los resuelve mejor que Delgado.
Sí, y algunos con márgenes amplísimos a favor de Orsi.
El gran ausente ahí es seguridad, ¿no?
Bueno, pará, porque ahora entramos en los que la gente cree que Delgado resolvería mejor que Orsi.
Sí. A ver. Y ahí entra Jorge Valmeli. Seguridad. Inseguridad, 53% entiende que Delgado resolvería mejor que Orsi.
Parejo ese, ¿no?
Parejo, porque en el 46% Orsi. Drogas, 86% a favor de Delgado.
Abrumador.
Abrumador. Educación, 52%. Vivienda, 66%. O sea, entienden que Delgado encararía mejor ese tema. La política.
Ahí también hay distancia, ¿no?
Sí, 66 contra 33%. O sea, la política como un ítem abstracto.
¿Qué será la política?
¿Qué será la política?
¿No? Creo que está explicado,
Sí, drogas, también entiendo que es una cosa amplia, ¿no? ¿Qué es drogas? Drogas es, tengo un familiar adicto y tiene que recuperarse.
Consumo de drogas.
O drogas es también, viste, están robando en mi cuadra para conseguir drogas, si hay una boca.
Te leo en el... Dice, los temas en los que los entrevistados consideran que Delgado resolvería mejor los temas que Orsi son los de seguridad, el consumo de drogas, la educación, el tema de la vivienda, los de la violencia y el tema donde se dice que la política debería funcionar mejor.
Ponele que entonces cuadraría como una adicciones.
Sí, consumo de drogas, adicciones. Porque no, la política entra Delgado mejor conceptuado que Orsi. Y violencia, también Delgado con 58% contra un 41% que entienden que Orsi lo manejaría mejor. Dice, debemos anotar que en los seis temas donde Orsi aparece liderando las posibles soluciones, en todos consigue una diferencia relevante con relación a Delgado. Sin embargo, en los seis en donde es Delgado el que aparece superando a Orsi, hay varios aspectos donde existe un alto nivel de paridad, como por ejemplo en la inseguridad o en la educación. Vayamos al aspecto final de este primer informe. ¿Cómo son considerados por los ciudadanos los dos candidatos según cinco posibles dimensiones clásicas del voto? Las cinco dimensiones hacen referencia a cuál de los candidatos tiene mejores propuestas de gobierno, cuál refleja mejor la forma de pensar del entrevistado, cuál podría llevar adelante una mejor gestión de gobierno, cuál consideran que es mejor persona y finalmente, quién les parece que será el ganador de la elección.
Antes de entrar en cuál es cuál, hay que decir, en realidad están todos muy parejos, ¿no?
Sí, todos muy parejos.
Todos muy parejos. No, no.
Sí, hay solamente en un ítem que se sacan 5 puntos, ponele, pero después es todo muy parejo. Vamos, mejores propuestas. ¿Qué, para los encuestados, quién tiene mejores propuestas? Un 49,9%, Delgado 50,1%, o sea, empate, miti miti. ¿Quién refleja mejor tu pensamiento?
Empate,
50,1% Delgado, 49,9% Orsi. ¿Quién haría un mejor gobierno? Álvaro Delgado, 48,9%. Yamandú Orsi, 51,1. Muy parejo. ¿Quién es mejor persona para los encuestados?
Excelente pregunta. ¿Quién es mejor persona?
Y en definitiva, mucha gente, digamos...
¿A quién te cae mejor?
Vota a la persona.
Sí.
¿Qué?
El carácter.
No,
el carácter.
No, boquea, Nico. Me parece una buena... una buena disyuntiva, ¿no?
Sí.
¿Preferís un buen tipo de presidente, aunque esté en un partido que está desde tu sensibilidad política, tu ideología, más distanciado? ¿O preferís un sorete que está en tu partido?
Duro, pero cierto. ¿No?
Lo que pasa es que también depende que...
¿Sorete mío o bueno ajeno?
Está bien.
Lo que pasa es que también depende de qué momento del país estás y qué querés, ¿no?
¿Por qué? Capaz, porque aplica para cualquier momento del país.
Capaz si estás en una situación de crisis, lo que querés no es una buena persona, es una persona que venga a resolver esa crisis, y eso puede
aunque
incluir
tome
ser un
medidas
mal tipo.
Duras.
Y claro, puede ser un mal tipo, pero puede venir con, o sea, la receta para resolverlo.
Pero ahí estás entrando en una dimensión que ya que tiene que ver con la ética de la responsabilidad.
No, tiene la decisión de si la gente quiere votar a un buen tipo o no. Hay candidatos que pueden no ser un buen tipo, pero pueden ser votables por muchas condiciones. Porque son efectivos, porque tienen un gran historial, pero está, capaz que... Porque la gente quiere votar a veces una persona dura. Ya sé, Putin es un buen tipo, Donald Trump es un buen tipo. Y bueno, capaz que la concepción de buen tipo no entra tanto, pero todas son hombres duros, recios en teoría, ¿no? Que vienen a resolver tus problemas. ¿Se entiende lo que digo?
Se entiende perfectamente, sí. No necesariamente ser buena persona te hace mejor candidato.
Especialmente en una situación que vos entiendas que es como de crisis. Está lleno de buenos candidatos o de buenas personas que no llegan porque... ¿No? Pues hay que ser más que simplemente una buena persona para ser presidente. No sé.
Bueno, está dicho esto, esta salvedad, Jorge, me parece totalmente atendible.
¿Quién es mejor persona para
bueno,
los votantes?
Por
según esta consultora, ¿no?
Sí, por un punto y poco. 49,2% entiende que es mejor persona Álvaro Delgado. 50,8% entiende que es mejor persona Yamandú Orsi.
Cae un poquitito más de buena persona.
¿Y quién ganará? Le preguntan también.
Claro,
y
para la gente, los dos son unos tipazos. ¿Podemos decir eso?
Y bueno, sí.
No,
divididos. Sí.
Pero ninguno dice 20% a uno. ¿Se entiende?
No es abrumadora. Hay otros temas donde es abrumadora la diferencia, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo veíamos con los casos de donde la gente pensaba que uno de los candidatos podía resolverlo mejor que el otro. Sí. Estaba claramente por fuera de los porcentajes de la gente de cada que iba a votar a cada fórmula.
Claro. Acá, y bueno, acá es quién ganará. O sea, que no es a quién vas a votar, sino quién pensás que va a ganar. Es el índice winner.
Sí, Factum lo llamó de esa manera.
El índice winner. ¿Quién ganará? Y acá, bueno, acá aparece una diferencia un poco más acentuada. 47,2% entiende que va a ganar Álvaro Delgado. 52,8% entiende que va a ganar Yamandú Orsi.
Mirá.
Que se condice un poco con las encuestas que estuvimos comentando hasta ahora, ¿no?
Sí. El Observador, de hecho, que también viene haciendo trabajo de encuestas, publicó en el día de ayer también la misma medición y le daba algo parecido, que había una pequeña mayoría que es más amplia que la intención de voto que tiene Orsi, de gente que cree que Orsi va a ganar la elección.
¿Que cree?
Claro. La pregunta es quién pensás que va a ganar la elección, no a quién vas a votar.
Perfecto. Bueno, bien, ahí estaba, es la encuesta de la consultora Ágora. Hacemos una tanda y ya venimos.
Es fácil desviarse.